Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público, comienza el Revolú.
Decirle a David que si Misionero hubieras seguido tú, no tendríamos la suerte de tenerte en el Revolú.
Un poco rebuscado. Por alusiones.
Vamos, yo ya he dicho muchas veces que yo estuve de misionero un año en Ecuador. Lo que pasa es que como mi carácter no se presta a eso, pero fui misionero seglar, que significa irte a ayudar, aunque sean con monjitas y tal, tú estás allí de seglar. Lo que pasa es que lo he dicho varias veces y nadie
¿Pero
se lo cree.
¿Pero tú tenías vocación o...?
No, porque para ser misionero seglar no hay que tener vocación religiosa. Bueno,
pero tienes que tener una sensibilidad religiosa,
pero
porque estás trabajando con religiosos, si no te va con una ONG laica.
Pero había una vocación también, pues,
claro,
de servir a los demás.
De servir a los demás, sí. Y una aproximación religiosa, ¿no? Porque si no... Ah, no, pues hijo, no.
Yo iba con las monjas y me decían...
Entonces
decía,
no eras misionero.
Entonces no eras misionero. Tú lo que tienes... Lo que eras un impostor.
No, me decían, David, hay que ir a misa. Digo, no, voy a pescar. Y me iba a pescar allá al río.
Las monjitas eran muy liberales contigo.
Mangancha.
670-940-200. El teléfono donde nos pueden dejar sus audios nuestros oyentes para iniciar cada día, como no, el Revolú.
Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Es verdad.
Amanda Garrido, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Os veo un poco en una tonalidad verde, ojos verdes.
Sí.
Pero que estáis de ejercicios espirituales, ¿no? Estáis todo el día juntos, en convivencia.
Sí, estamos juntos.
En una convivencia.
Os digo una cosa, vosotros perdéis los viajes. Los viajes unen mucho. Unen mucho a los equipos.
Hombre, claro que sí.
A mí no me une nadie hasta que me deis una botella de aceite.
Mira, tú sabes lo que decía Napoleón, que la gran armée, lo que lo unió fue la marcha a Rusia. La vuelta ya fue otra cosa, pero la marcha, que fue larga desde Francia.
Pero es que la vuelta
Moscú,
volvieron muy poco.
Por eso,
¿no?
Volvieron. Pero lo que lo unió y consiguieron la victoria entre en Moscú fue el viaje juntos. Así que mira.
La fraternité. Diego Abollado de la Pascua, buenos días.
Bonjour.
Y David Hidalgo, que ya han oído ustedes su voz propia, característica, singular,
misionerística,
animosa,
misionerística,
evangelizadora.
Dios os bendiga a todos.
Vale, la paz, que es la palabra
sea con
que
vosotros.
Utilizó la primera palabra que utilizó el nuevo Papa. Bueno, vamos a hablar de Eduardo Mendoza, que, en fin, es un tipo que nos cae muy bien y que ha sido galardonado, aparte de grandísimo escritor, con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. Y a este hombre lo que le falta ya eso el Nobel, ¿no? Porque
hombre, ha dicho él que han venido que no le dejan tranquilo, que no le dejan jubilar. Sí, es verdad que ya hace tiempo, bueno, en el año 75 fue cuando llegó a la librería su primera novela, La verdad sobre el caso Savolta, y desde entonces Eduardo Mendoza, que tiene ya 82 años, estuvo aquí el año pasado, hace
sí,
poco,
estuvo el año pasado, yo estuve con él en Benavís en octubre, y además venía con su coche, que lo recogió él mismo. ¿No? En el aeropuerto, que sabéis que esto tiene unos trámites, unos enreos, y él con su coche dice, me voy a quedar unos días por aquí con su mujer para conocer un poquito esta zona litoral, que no es la Costa Brava, ¿sabes?
Yo creo que también han buscado esa coincidencia, ¿no?, de la que hablaba David, que es el 50 aniversario de su primera novela que tuvo.
Claro.
Que sigue siendo un clásico, sigue vendiendo y se sigue leyendo.
Pero es verdad que no es un escritor pródigo en obras, solo ha sacado 20 novelas, pero es verdad que siempre han sido de mucho calado. Y ante la prensa dijo muchas frases, ahí había una que me gusta mucho, que te va a gustar, Vigorra, porque él habla del humor. Dice, el humor ha existido siempre, por ejemplo, en la tele y en el teatro, pero la literatura estaba en horas bajas. Y él siempre, en sus novelas, saca mucho humor.
Ahora que hablas de novelas, cuando estuvo aquí la última vez, no sabía ni las novelas que llevaba escritas. En el 2021 dijo usted que dejaba de escribir y hoy viene con una nueva novela. Creo que la número 20 hace ya.
No sé qué número.
Ya imaginaba que usted no llevaba la cuenta.
No llevo la cuenta. Más vale no llevarla y más vale no pensar en lo que dije, porque... Metí la pata. Lo dije en serio, lo dije con toda sinceridad, no fue un Ha resultado un sistema publicitario muy bueno, porque todo el mundo piensa, hombre, a ver por qué ha llamado la atención. Pero yo lo decía sinceramente, pensaba que hay un momento en que uno tiene que retirarse. Y al día siguiente dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo?
Y eso nos contaba...
Como los toreros, como los cantantes.
Esta mañana
¿no?
lo he escuchado claro, en una entrevista de decir, yo me he dedicado toda la vida a lo que más me gusta, que es escribir y hacer el vago. Y lo dice así, de esa manera.
Yo quería añadir una cosa que se nos olvida, que el humor que tiene es plenamente británico.
Completamente.
Es anglosajón puro. Es decir, lo que pasa es que, bueno, tamizado obviamente porque es una persona profundamente culta, también gran admirador del Quijote, pero es verdad que el humor del Quijote es otra cosa. Es puramente anglosajón. Vivió en el Reino Unido, ha vivido en Estados Unidos, porque
tuvo,
fue
tuvo
traductor.
Casa. Él, su ilusión era tener una casa y llegó a tener, bueno casa
de
o apartamento.
Cuando
y
es publica muy La Verdad sobre el caso Savolta, estaba en Estados Unidos.
Sí, porque trabajaba de diplomático.
Trabajaba de traductor en la ONU. Pero sobre todo además Inglaterra, quiero decir, porque es verdad que también vive mucho tiempo en el Reino Unido.
Su ilusión era tener un apartamento, un piso, y lo logró comprar con el dinero del Premio Planeta.
Ah, pues mira.
Entonces
mira
se compró vivía medio año allí, medio año aquí.
Medio año aquí, en Londres y aquí.
Cuando le dan el premio Cervantes, estaba en Londres.
Estaba en Londres.
Luego, la última vez ya había decidido venirse, no sé con la casa si la mantiene o no. Pero también ha sacado el humor, ha tirado de humor cuando ahora.
Es verdad, lo he leído, lo de la fonía.
De la fonía no. Ah. Contaba justo lo que estaba contando David, ¿no? Él, que le gusta escribir, pero también le gusta no hacer nada. Y otras cosas.
Y esto es muy bonito, escribir y hacer el vago. Y esto al final me lo premian de esta manera, o sea que me considero, no sé si un proveedor de felicidad, pero un proveedor de felicidad para mí mismo, si es que haya concordia, buena voluntad, corridas de toros, vino,
juerga. Estaba fónico, eso dijo, me he quedado fónico, fue lo primero que dijo. ¿Cómo se ha sentido el
PP? Pero es genial lo que dice, aquí le pone una banderilla al catalanismo, que dice aquí que haya corrida de toros, que haya vino, que corra la juerga.
Sobre todo que haya concordia, ¿no? Que es lo que dice, que haya concordia.
Que además una palabra también muy buena.
Si uno pudiera elegir el abuelo que quisiera tener, Eduardo Mendoza sería un abuelo genial, ¿eh?
Y además muy coqueto.
Divertido,
muy elegante, muy coqueto.
Muy británico también.
La foto de ayer estaba estupendo y ya hasta con las zapatillas estas que habéis puesto de moda vosotros, que ha puesto de moda David, todo el mundo con zapatillas. Él escribe de pie. ¿Lo sabíais?
No sabía.
Él escribe de pie.
¿Ah, sí?
Yo lo descubrí cuando este último encuentro, pero no lo sabía, lo hemos tenido muchas veces. Pero él escribe de pie. Él tiene un atril. Y con unas ciertas plumas que tiene, que escribe con pluma y un rigor, pero escribe de pie.
Qué bueno.
Qué curioso. ¿No? Sí.
Es la primera vez que...
Hay muchos escritores, ¿eh? Sí, cada uno de pie. Hay escritores que escriben de pie,
es como escribe, cada uno tiene sus cosas. Bueno, sigamos. Enhorabuena a Eduardo Mendoza. Ocasión habrá para hablar con él. Y vamos ahora con el misterio de los ataques de pájaros en Linares, en la calle La Cruz, o la calle Cruz.
¡Hostia!
Picotazo.
Bueno, sabéis, ¿no? Está todo el mundo hablando de estos ataques curiosos de unos rabilargos que están atacando a algunos vecinos.
¿Cómo son los rabilargos?
Los rabilargos son unos córvidos. Lo que pasa es que no tienen nada que ver con la imagen que tú tienes de un córvido, porque tú piensas en una urraca o en un cuervo,
eso,
¿no?
Un cuervo,
no.
Sí.
Los rabilargos tienen un pelaje de plumas, de colores. Es colorido, tienen un rabo muy largo, claro, por eso le llaman rabilargo. Tampoco hay que ser muy listo para eso.
No, eso no es, eso no es linneo. Eso no es ciencia.
Y es un ave muy grácil y muy estilizada, que ya digo que no se corresponde con la imagen que tenemos habitualmente de un córvido, pero es un córvido. ¿Sabéis que los córvidos son los pájaros más inteligentes que existen?
Sí,
inteligentísimos.
Incluso pueden romper hasta cosas con instrumentos, con utensilios.
Exactamente.
Usan utensilios y todo eso.
Exactamente. Bueno, el Ayuntamiento de Linares, ante la alerta de algunos vecinos...
¿Pero qué pasa? ¿Que atacan a la población?
Que han atacado en una calle algunas hembras.
Estoy acordando de la consuegra de Antonio Banderas, que fue consuegra de Antonio Banderas, la madre de Melanie Griffith.
Sí, la de los pájaros. Bueno, no a ese nivel, porque atacan uno, no es que haya 80 pájaros atacando.
Ataca una madre, porque es...
¿Pero por qué atacan en Linares?
Por el sentido protector.
Eso es lo que estoy intentando explicar, que ya se ha resuelto el misterio, la gente estaba preocupada. preocupada, porque es verdad que han atacado a más de un vecino, de eso que se, y las imágenes son estupendas, porque es que
hay gente
pasando, sí, y se ve el pájaro como viene, brum, y le da un picotazo en la cabeza.
No, parecía una película de Alfred Hitchcock.
Completamente. Sí. Bueno, pues lo que ha pasado es que son hembras que están cuidando a sus crías, que no es un comportamiento agresivo, aunque claro, el picotazo te lo lleva.
Vamos, díselo a la señora que la ha picado.
No responde a una actitud agresiva deliberada, el ayuntamiento
no tiene mala leche,
de Linares, sino a una conducta defensiva, instintiva y temporal propia de los meses de reproducción de esta especie, bueno, que se extiende.
¿Y qué hacemos los que vayamos a Linares?
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué hacemos pues los que
se pone
a
la armadura,
este fin de
y además, la armadura.
Casco. Te pone un gorro.
No, los que vayáis a ver, no, los que ya me das pie. Los que vayáis a ver a Cástulo, los que vayáis a ver a Cástulo, lo primero que pongan señales en Cástulo. Estuve hace poco, ¿no? Lo dije, ¿no?
Claro, lo dijiste.
Es complicado encontrarlo.
Pues lo digo otra vez.
Es que es arqueológico.
No, es complicadísimo encontrarlo, pero luego no hay ni una señal, nada. Pues
fíjate.
Con lo que tienen, pero bueno.
Claro, con lo que tienen. Pero digo una cosa, si un rabi largo te ataca a la cabeza, que te pega un picotazo y eso no es agresivo, que tiene que sacarte una navaja para que sea agresivo, ¿o qué?
Vamos a ver.
Quitarte la cartera.
Que no es que ellos no quieren hacer el mal, que ya, los rabi largos.
Ya, hija, yo te veo.
Están defendiendo a
su cría. Tú eres muy pajarera, pero estás defendiendo una agresión.
Los rabi largos lo que quieren es proteger a sus víctimas y a la misma vez a sus crías y a la misma vez pues dan algún picotacito de nada. Bueno, la cosa que se se explica el comportamiento de estas aves.
Vale. ¿Qué vamos a hacer? Pues preguntarle a los oyentes a partir de las 10.
Sí. Pues su relación con los pájaros.
¿Cuál es su relación con los pájaros?
Si tiene pájaros también, si han convivido con nidos que muchas veces anidan en las ventanas, en azotea.
Si han rescatado algún gorrión.
Claro.
Vale, también, pues a partir de las 10 ya nos pueden dejar mensajes. Yolanda, tú que eres la que más influencia tiene sobre los oyentes.
Que tienen que llamar al 670-940-200 desde ya.
Cualquier cosa que tenga que ver con los pájaros.
¿Cuál es su
¿no?
relación
sí, vale.
con
sí,
los pájaros?
Relación, sí.
Por ejemplo, si tienen cotorras de esa cerca de su
casa. En mi casa,
un nido de cigüeña enfrente, que muchas veces es un problema, quiero decir.
Sí, pero no lo toques.
Mi padre tenía una jaula con pájaros y entró una serpiente por el agujero de la vallita de los pájaros. La serpiente se tragó el pájaro y era cuando quería salir, estaba tan gorda que no salía.
Vivía ahí en Fernando Po, ¿no?
Y ahí tu padre acabó aprovechando de acabar con la serpiente.
Guinea española.
Bueno. Me gusta más cuando dice una bicha.
Una bicha. Shakira.
No sabía la infancia en Fernando Po, qué bonito.
Shakira y Alejandro Sanz. Vuelven a cantar La Tortura 20 años después.
Sí, oye, no habían vuelto a cantar los dos juntos y Shakira ha comenzado su gira por Norteamérica, que sabéis que se llama Las Mujeres Ya No Lloran, y ayer en el Bank Stadium de Charlotte, eso está en Carolina del Norte, ante más de 43.000 personas, pues apareció Alejandro Sanz para cantar con ella La Tortura. Este es el sonido que nuestro micrófono ha podido captar.
Sí, eso es que Charleston está muy lejos. Charleston está muy lejos.
Me encanta esta canción.
La tortura.
Me encanta esta canción.
Bueno, la gira no va a estar en todos los estadios. Él va a aparecer de vez en cuando en la gira de Shakira cuando
va a aparecer él.
Más de una vez,
pero no han dicho dónde ni cuándo. Serán sorpresas para el público.
Sorpresa.
El maestro, atención, el maestro Joao. El maestro Joao ha hablado.
Sí.
Y ha hecho sus predicciones para Eurovisión.
Totalmente.
A ver.
Bueno, la
Melody, por favor.
Ahí está el fan número uno de Melody. Bueno, no sé yo.
Era el fan número último, pero bueno, número último.
Yo la amo y la odio aparte igual.
Tienes un problema de Mr. Jackie.
No, yo creo que Flaute ama a Melody. Y David Hidalgo no le gusta.
Ahí va la cosa.
Sí, sí, cuidado que eso le va a dar un juego ahora. Ahora va a estar todo el tiempo así. Eso lo ha dicho Flaute. Ten cuidado.
Bueno, pues los
tú
expertos,
no sabes el monstruo que acabas de sacar.
Los expertos en Eurovisión están haciendo sus apuestas y los videntes han comenzado a dar pista. Entonces, Benita, que ahora es Benita Maestro Joao.
Ahora se llama Benita Joao.
Benita Maestro Joao.
Se ha quitado el portuguesismo de Joao.
No, el portugués es otro.
El nombre Joao. Joao es un nombre apellido.
Ahora es Benita. Maestro Joao ha dicho que Melody no va a ganar. Que ella la siente, que salta, que va a estar en el puesto número 16.
Una diva es valiente.
Pues seguimos sin...
Eso es...
¿Quién va a ganar Eurovisión?
Un puesto demasiado bueno para Melody. 16 está demasiado bien.
No meta el marfario, te lo estoy diciendo desde una vez. El tercer lugar será para Austria.
Mira que como ganen.
Austria.
El segundo puesto para Francia. Y dice que el ganador de Eurovisión 2025, Suecia, según Benita, será Suecia. Suecia.
Pero entonces Benita no se ha inventado nada.
Eso es como si juega el Real Madrid con el Cádiz, con perdón del Cádiz, que yo soy del Cádiz.
Dice,
y dice que va a ganar.
Pues como gane Suecia, yo no veo Eurovisión más en mi vida. Porque la canción de Suecia no vale nada.
Dice la pitonisa que le ha pedido a la cantante que antes de salir al escenario se ponga una hoja de laurel a cada lado de los zapatos, que lleve pintado el símbolo infinito, que se pase el dedo por detrás de la oreja con un poquito de canela. Dice, oye, os digo eso, la verdad, esto es toda una suerte para tremenda.
Para todo. Ah, pues lo podemos aplicar en nuestra vida diaria.
¿Cómo es? Repítelo.
A ver, repítelo todo. Es el único importante que nos ha gustado hablar.
Hay que meterse en los zapatos el laurel.
Venga.
En los zapatos.
El laurel, dentro.
Una hojita, como las lentejas, se mete ahí por
el... ponerse el símbolo, pintarse el símbolo del infinito.
¿Ese ¿dónde? ¿Cuál es? ¿Ese cuál es?
¿El 8?
Hombre, el 8.
Perdón, que me he liado. Es que podía ser otro.
El 8 doblado.
Te lo pinto donde tú quieras.
La madeja de San Fernando.
La madeja de San Fernando. Pero siempre se pinta doblado.
Sí, doblado, es verdad. Sí, el nudo jordiano.
Detrás de la oreja hay que ponerse como cuando te pones el perfume así.
Canela.
Canela.
En polvo, no en rama.
Hombre, claro, en rama va a ser ahí un ramarajo que no eso. Dice que es... muy, da muy buena suerte, una suerte tremenda.
Y por decir esto, le pagan a Maestro Joao, porque también lo digo yo.
Hay un problema, lo que no me ha quedado claro es que hablábamos del Maestro Joao, yo creí que era un hombre, y ahora hablas de la pitonisa.
Sí, pues, sí, Benita.
Porque se ha transformado.
Yo creo que ha hecho
una transición definitiva.
Había
veces que estaba ahí, ha hecho una transición definitiva.
Yo creo que sí.
Yo creo que era no binario. No lo sé. No,
que yo
no,
tampoco lo sé, pero yo creo que ha hecho una transición a mujer.
Vale. No binario, que no bebe vino, que
de niña,
no
de niña a mujer. Bueno, vamos a el asunto. Acuda, a ver, si ustedes tienen interés en ver la sala 56, creo que, ¿no? La de los Boscos del Prado. Acudan cuanto antes porque se avecina una turba multa. Diego, cuéntalo.
Esto se avecina y se ve viniendo hace un tiempo. En Dua Lipa, la que estábamos el otro día hablando, que tan aficionada es a la lengua española, pues también al arte español y especialmente al Bosco. Es verdad que el Jardín de las Delicias, bueno, el Prado tiene la mayor colección del mundo del Bosco, cuidado, no solamente el Jardín de las Delicias, es verdad que es una de las obras más ambiciosas de la historia del arte, más enigmática, pero siempre han sido artistas más bien friki, entendamos lo de friki entre comillas, los que se han interesado por el cuadro. Pues Dalí, por ejemplo, Warhol, pero no era un cuadro que triunfaba lo grande en el Prado. Esto ha cambiado ya, es decir, ya Dua Lipa va a ayudar a ello, pero ya está cambiando. El cuadro más emblemático para los extranjeros empieza a ser ya el Jardín de las Delicias. De hecho, la página web, que por cierto es magnífica, es la que más se visita desde fuera. Y ya, si todo el mundo pensaba en el Prado como el cuadro emblemático que eran las Meninas, pues ahora parece que va a ser ya del Jardín de las Delicias, no solo por Dua Lipa, sino por antes. Jeremy Irons también estuvo allí alabando, bueno, muchísimos, ¿no? Es decir, se han hecho grandes documentales, los que todo el mundo quería hablar, es decir, que llamaba...
Diego, ¿tú crees que esta política de llevar a famosos allí y ponerlo delante de cuadros, porque hay muchos famosos nuestros patrios,
claro,
que hacen vídeos explicando su cuadro favorito,
claro.
No hace mucho, una actriz de La Línea, Consuelo Trujillo, profesora de actores, hizo un vídeo precisamente delante del jardín. Eso es política del Prado.
Claro,
en gran parte,
la política del Prado en redes
abierta
es magnífica, hasta que se puedan hacer fotos, que es el único problema que tiene, que todavía no deja hacer fotos, que todos los museos del mundo dejan, ¿no? Pero bueno, a ver, tiene una política de redes muy buena y evidentemente esto es bueno también para el museo.
Bueno, pero que se avecina porque sabes tú cómo se... Se mueve aquí, lo que nos contaban, pero de Rosalía.
Es verdad que es un cuadro muy versátil, es un cuadro que nos sirve para un meme, para algo más poético, nos sirve para todo, pero bueno, como tiene de todo...
El último libro de Sierra, que también tiene mucha predicación o predicamento y que tiene muchos seguidores,
claro que tiene mucho,
se centra en el Bosco.
En el Bosco, claro.
Así que ustedes acudan cuando puedan, porque
a
ya
mí,
suficientemente está lleno.
A mí me da pena un poco loco que la menina, la infanta Margarita, está perdiendo power ahí. Pero yo soy uno de las meninas.
Las meninas siguen siendo las meninas.
Vamos a escuchar a Dua Lipa, lo que ha hecho. Ella se sitúa delante del cuadro y se graba, que es lo que hace. Vamos a escucharlo.
So, I feel very lucky. I got to spend the night in the museum at Museo del Prado, and I got to see one of my favorite paintings by Hieronymus Bosch. Unreal. You got to come see it.
¿Qué dice
Bueno,
Diego?
Dice que está, que está muy feliz de estar delante del cuadro, que le gusta muchísimo de pasar la noche en el Prado. No sé si es que ha ido fuera de horario, porque bueno, por la noche, no sé si es que habrá tenido una visita especial, pero habla de la noche, ¿no? De spend the night, y que bueno, que está encantada y de estar en el Museo del Prado, que era una de sus ilusiones.
Los Calaíta sorprenden a un niño que estaba en el hospital. ¿Cómo ha sido eso? Los Calaíta son los ganadores de este año, la chirigota ganadora del concurso de Carnaval de Cádiz.
Eso es. Bueno, pues esta chirigota, desde que ganó el primer premio en el CoA 2025, pues no paran de actuaciones por todos sitios, por todas partes. Pero un chiquito estaba en el hospital y su hermano Mario, que según su padre es único en estas cosas, hizo de intermediario y fueron a los Calaíta a visitar a este niño.
Soy un triste humorista y salta a la vista, en la cara se me nota todo.
Bueno, pues nada, se abre la puerta de la habitación y sus familiares le dicen: mira quién ha venido a verte. Bueno, entraron los componentes de la chirigota y el niño loco de contento, pegando botes, y fue una ilusión tremenda. Hicieron el acto de acudir a ver a este niño que estaba enfermo. Así que
pues aplaudimos.
Lo aplaudimos.
Claro que lo aplaudimos. Es muy interesante, el líder de esta chirigota, es un tío tremendamente interesante. Aparte, vamos, de eso.
La que estaban cantando es la famosa del payaso,
de Chaplin.
Pero eso es genial.
Es la cara B, claro.
Hace muchos años que
es eso.
Deliciosa. El Bellas Artes de Sevilla presentará por el Día de los Museos la donación de la obra Alameda de Hércules, realizada por John Elliot.
Ayer la vi yo que estaba en un cuartito la han puesto en un cuartito especial. Está este cuadro de la Alameda de Hércules, que la verdad es que es impresionante, porque vemos una Alameda de Hércules con mucha fuente y con muchísimas aguas. Hay hasta puentecitos por la Alameda para ir pasando.
Madre mía,
¿no?
Igualito que
ahora está más seca. Las columnas se distinguen.
Bueno, más
y también
seca,
vemos,
y más mojada por la noche.
Bueno, y más mojada por la noche. También sorprende el atuendo bastante aristocrático y trabajado de los que paseaban entonces por la Alameda. Al lado hay una especie de miniatura, un óleo al cobre del conde duque de Olivares, taller de Velázquez, seguro maravilloso también.
Bueno, pues además del Prado hay que ir al
Museo de Bellas Artes, que además el 22 de mayo, ahora el domingo, es el Día de los Museos.
Ah, muy bien.
Por las notas.
Pero no este domingo.
No es el 22, de mayo.
El que viene.
Bueno,
¿Qué es el método? No metas presión, Diego, que pasa volando a unas edades.
No corramos.
Te has comido una semana.
Te has corrido una semana. ¿Qué es el método? ¿Qué es el método 2-2-2? La fórmula mágica que está ayudando a salvar relaciones de pareja.
¿Cómo? Por tu amor.
Atención
a todos los oyentes queridos que tenéis pareja, porque ¿quién no ha tenido una pequeña crisis de pareja? Pues la fórmula mágica que está ayudando a salvar relaciones de pareja es esta que voy a decir, que además es muy sencilla de memorizar. Lo ha sacado en internet la doctora en psicología Cristina Martínez, que fue becaria mía cuando yo hice mi amorología.
Es de tu escuela.
Es de mi escuela.
Es de la escuela
flautiana. Y en esta estrategia habla del método 2-2-2. Primer 2 hace referencia a que la pareja debe tener una cita cada 2 semanas sin pantallas ni distracciones.
Pero
si tienes niños o los abuelos.
Cada dos semanas,
venga. Una cita. Cena, vamos a dar un paseíto, ¿vale? Esa la podemos cumplir
el
todo.
El primer 2.
Pero no es un encuentro vis-a-vis, no, una cita romántica.
Hombre, si está en la cárcel,
hombre,
sí.
Hombre, no va a ser
Bueno, entiéndeme, que no hay sexo ahí.
Puede haberlo, pero en principio con una cenita vale.
No, yo para saber.
El segundo 2 se refiere a hacer una escapada de fin de semana cada 2 meses. Tampoco se pide tanto. Ya vamos a irnos a la playita.
Es un poco caro esto, ¿no?
Bueno, te puedes ir de camping.
Cada 2 meses yo me escapo
cada de camping. Perdona.
Rompe cualquier
no te
pareja.
Van a dar tiempo. Venga.
Y el último 2 es hacer un viaje juntos cada 2 años. Tampoco está tan mal, pero las parejas más felices resulta que la aplican sin darse cuenta, como yo. Yo lo tengo integrado en mi ADN. Y después hay un cuarto dos que habla esta psicóloga Cristina Martínez, que hace referencia a conversar durante 2 minutos cada día sobre la relación. Aunque parezca poco tiempo, 2 minutos, podía, oye, ¿cómo te ha ido hoy? Nuestro, aclarar malentendidos, cómo te sientes
un
hoy.
Un poco de terapia.
Un poquito de terapia de 2 minutos.
Me sigues 2 minutos queriendo.
No se pasan corriendo.
¿Tú me quieres?
¿Tú me quieres?
Y hoy tenemos...
más que a mí, ¿cómo dices? Más que a mi vida, ¿no? Como quien decía eso.
Y hoy tenemos con nosotros a Vanessa Martín.
Y pasaron más de 4 años y nunca nos vimos.
Qué bien.
A partir de las 11 de la mañana.
Sí, va a venir a presentarnos lo que conocemos de su nuevo álbum, de Casa Mía. Los singles de adelanto, porque el álbum no va a salir hasta el 23 de mayo. Pero hoy la tenemos aquí con nosotros.
Contigo, cuando ya estaba dentro, me quise marchar. Y de vuelta a Madrid me paraban objetos perdidos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.